Muy buenas tardes. Sí, señor. Hoy empalmamos una sintonía con otra y nos vamos directamente al ritmazo del programa que viene hoy, cargadito de rebotes, cargadito de tapones, cargadito de movimientos, de cintas. Vamos con ese programón que empezamos hoy en el kiosco. Probablemente, aunque nos han dado una mala noticia cuando estábamos a punto de empezar, el último día que empezamos a emitir en directo los domingos a las 5:30 de la tarde. Esperemos que sea así y volvamos a nuestro horario habitual sin redifusión. Pero bueno, seguimos en esta tarde de domingo, día no sé qué de febrero, último, ¿no? Seguro. Y presentamos a los colaboradores, a nuestro querido Pájaro Loco. ¿Cómo estamos?
Pues muy buenas tardes a todos.
Esta tarde,
esperemos que sea la última por el bien de todos y volvamos a nuestro
horario habitual. Y luego tenemos también a nuestro querido cronista, a nuestro seguidor acérrimo, Pichu Juan Manuel Cervera.
Buenas tardes, vuelvo esta tarde después de estar parado el pasado fin de semana. Vuelvo a las rotaciones, al equipo titular. Encantado de estar con todos vosotros. Y por cierto, Rafa, te tengo que agradecer la apología que hiciste el otro día, apología y enaltecimiento de Lord Cervera. Muchas gracias.
Ay, hombre, por favor, las cosas cuando al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y lo que se merecen ese, no homenaje, sino decir dónde están, se tiene que merecer. Bueno, tenemos al control hoy de nuevo a Quincy, Manolete y yo.
¡Oh, yeah!
Y a los mandos, porque sigue estando a los mandos, el único, el inigualable, el increíble Conti de Draga.
¡Hello, Madalins! ¿Qué pasa? Un auténtico placer estar al otro lado de la pecera. Hacía, pues, la friolera de 15 años, yo creo que no estaba a este lado, ¿eh? Estuve como invitado de un programa a este lado de la clínica hace unos 7 años o por ahí, 6 o 7, pero desde entonces... Pues sí, siempre allí con mi guarida del dragón y flipando con vosotros también.
Se te ve, porque además no sabes qué hacer con las manos.
Exacto, ya estoy aquí.
¿Dice que hago aplaudo o qué?
Mira, triple, hoy voy a hacer un triple.
¡Ay, triplazo!
¿Y esta música qué nos recuerda? ¿Qué deporte traemos hoy?
¿Hoy qué traemos? Hoy traemos un poquito de básquetbol.
¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah!
Y traemos unos invitados estupendos. Uno de ellos es Alberto Almodóvar, que es el entrenador del básquet femenino. Traemos a Marta Morillas, que también es jugadora del básquet femenino. Y luego nuestros clásicos al teléfono tenemos al gran Fermín. Sin más, no sé, Fermín, ¿qué más?
Fermín Cañizares López.
Fermín Cañizares López, efectivamente. Así que sin más dilación, vamos con el programote que nos espera hoy. ¿Alguna cosita más antes que comentar? ¿Qué tal en el pueblo, Palomo?
Todo este fin de semana, pero, así que voy a intentar darlo todo de todas maneras.
Nosotros hemos venido en el coche oficial, hoy en el coche oficial de verdad, porque es así, pero bueno, cuando hemos visto que venías con el gorro de siempre, luego te lo has quitado, has dicho, no, lo vengo, pero porque es como una venda que traigo.
Pues sí, la verdad es que tampoco quería que se vieran mucho las heridas del fin de semana.
Porque además es que hay que decirlo, esto es una parte didáctica que damos en este programa también, y ¿por qué ha pasado esto con nuestro querido Pájaro Loco? Porque estamos en la época de finales de febrero, llega la primavera, y hay que podar.
Pues sí, hay que poner al día los huertos y jardines los menesteres. Así que, bueno, hay que dedicarse a otra cosa.
Así que sin más dilación, ¿qué hacemos ahora? Quincy, ¿dónde nos vamos?
Vamos a por los resultados.
¡Vamos! ¡De la jornada! Sí, además voy a poner el móvil, que lo tengo allí.
Patrocinados por...
AC.
DC.
¡Ya vamos! El primer resultado me lo sé. Vamos a darle ritmo, Palomo, a la musiquita. Ya sé que te gusta a ti.
Esto es un temazo.
A ver, que tengo que buscar aquí los resultados de la jornada. Y vamos para allá. Hay resultados que se me van a escapar y los demás espero que los sepáis. Porque si no... ¡Vamos para allá! Empezamos con la agenda nacional... En el que, bueno, este resultado hay que además comentarlo, pero además hay que comentar la última jugada, que lo habréis visto todos en redes sociales, espectacular. Balonmano Granollers 26, Ciudad Encantada 27, habéis visto el golazo que marcó Fede Pizarro.
Sí, 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 un golazo. Además ahora en la crónica hacemos referencia a ello, o sea que un gol para enmarcar, la verdad.
Tremendo, o sea, tremendo golazo. En tercera división hoy, maldita sea, ha perdido el Conquense 1-0 contra el Guadalajara, que juegan a las 10. El volei, si no me equivoco, no sé si ganó, no lo sé. Tampoco vamos a engañarnos. El Vivo Cuenca ayer contra el Viñacañas, ¿qué hizo?
Creo que ganó.
Ganó, bien, menos mal, bien por esos chicos de Armario Gómez. Y la Unión Balompédica Conquense de Liga no, esto está suspendido. El Básquet Cervantes Global Caja lo vamos a dejar para que nos lo cuenten ellos después. El Rugby a Palos todavía no ha empezado, que empezamos en muy poquito tiempo. De hecho, jugaremos un amistoso próximamente, si sobrevivo. Y después, en Agenda Nacional Juvenil, tenemos al Liberbank Cantabria. Ah, no, esto fue esta semana también, que ganó el balonmano, ¿no? Ahí en Cantabria, 24-28.
Oh, yeah.
Obvia, dice. Es que encima me estoy yendo de perdonarme, que es que hoy ha ganado mi equipo. Así hoy. Total, hoy el 1-2-3 Obrero San José ha ganado 1-0 al Munera. ¡Va! Gol de Xavi Yar ahora.
Sí, señor. El primero en su carrera.
Exactamente. Luego tenemos al básquet femenino, que lo vamos a comentar después. La Unión Balompédica Conquense de Liga Regional Femenina ganó 1-0, ¿verdad, Conti?
No, han descansado. Te estás confundiendo, amigo Rafa. Ayer echaron un partido amistoso contra el Independiente de Alcázar porque descansaban, y al igual que el Alcázar. Así que, pero te cuento rápidamente.
Por
que
favor.
Están todos, todas en dos puntos desde la primera. Ahora somos terceras. Somos terceras con el Tomelloso y el Albacete B por delante, pero están en dos puntos y con un partido menos para las Conquenses.
Ah, bueno, pues entonces muy bien.
Estamos muy bien. Pero ganaron 3-2 a un importante equipo que puede ser rival cuando los cruces de... Si llegamos a ser primeros o lo mejor segundo para el posible ascenso, o sea que...
Si ascendemos, bien. La cosa sigue fácil, quiero decir, no fácil como a resultados deportivos, sino como a nivel de club. ¿Es fácil y sostenible todo esto?
Tenemos un... Gracias a Pitu, ya sabes, y a esta gente que tenemos ahí en el deporte femenino, están haciendo una buena camada de chicas que desde los 14 hasta los 20, aún hay unas cuantas. O sea,
qué bien. Mira cómo aplaude el público. Claro,
siempre lideradas por Marín y Palen y Val, pues ya chicas más experimentadas.
Qué bien. Bueno, seguimos con los resultados porque no sé si estoy dando alguno de los resultados.
Oye,
bien. Total,
¿Cómo,
que
¿cómo se lo va a pasar?
El balonmano Guadalajara jugó contra el Incarlos AB, ¿o cómo fue esto? ¿Ves? Es que no doy ni una hoy.
Mora, Incarlos AB, ganó el Incarlos a domicilio 25-30.
Oh, yeah.
Y hay que recordar también que van segundos los chavales de Edu.
Del Pitbull, sí, señor. Y bueno, pues entonces vamos a seguir con los resultados, que me veo yo en la agenda, que no la tengo bien. Ya hemos dicho que el rugby a palo nada. ¿Cómo hizo el Conquense Juvenil Nacional?
El Nacional descansaba también.
Vale.
Bueno, no, perdona, no descansaba. Hubo un caso positivo contra el equipo rival y entonces se aplazó el equipo. Luego el Preferente de Lucas y Héctor Rubio ganó en Villarrobledo 0-1 y el Juvenil Provincial empató a 2 goles contra Ciudad Encantada B en el derbi capitalino.
Mira, es verdad. Además se jugaban los tiradores, si no me equivoco.
Al final se jugó en Joaquín Caparrós.
Ah, vale, por facilitar un poco también
la entrada.
Eso es. Sí, porque estoy hablando además con el cuerpo directivo del Ciudad Encantada. ¿Y qué más nos falta? ¿Qué más resultados nos faltan? Ya hemos dicho el Obrero San José, el básquet, el Ciudad Encantada empató a 2, el B, el A, no sé qué hizo. Van líderes, pero el Ciudad Encantada no sé qué hizo.
No, es que no hay Ciudad Encantada.
Sí. Sí, ahí hay B.
Ah, vale, pero solo juveniles.
Sí, eso.
Los juveniles. No lo sé, el resultado ese.
Pues menuda agenda buenísima que hemos hecho hoy, ¿eh?
Mira nuestro público.
Así estamos. Está el auditorio hasta arriba, no os digo más.
Buen repaso, sí, señor.
Bueno, por comentar un poco los resultados, Pájaro Loco, ¿cómo has visto tú estos resultados esta semana? Aparte del balonmano, el Conquense nos ha decepcionado. Los rojillos siguen ahí a tope.
Pues destacar los rojillos que están ahí en cabeza. El Vivo Cuenca, por fin, a ver si consigue salir de la racha, que lleva unos cuantos partidos ahí un poquito embarrados. Y luego, pues la Unión Balompédica Conquense, a ver si endereza la marcha, porque se ha metido ahí en una dinámica que... un poquito peligrosa.
Muy peligrosa.
Ya sabemos, cuando te metes ahí, luego es muy, muy difícil salir.
De hecho, para terminar comentando los resultados deportivos de hoy, tengo que decir, porque esto hace mucha ilusión, a estas horas, a las 5 y 44 de la tarde, el San José Obrero es líder. Es líder de la categoría. Está jugando otro partido que nos lo permite, pero vamos, ahí estamos aquí. Todos los que han jugado en el Obrero, todos vosotros habéis jugado en el Obrero.
Todos hemos jugado.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, pues vamos a continuar en esta tarde de domingo en la 106.2. En Radio Colores no hemos presentado ni la cadena, ni el programa, nada. Estoy hoy... claro, si es que agarro el Obrero. Total, que vamos con la llamada. Vamos...
Vamos a la crónica.
¡Qué cabeza llevo!
Era para ver si estaba atento Juanma. Pero sí, está atento Juanma.
¿Está atento o no?
Sí, sí.
Dale, a las crónicas en blanco y negro.
Yo creo que además hoy es una crónica bastante interesante.
Vamos a por ella.
Hola, quiosqueros. Esta semana pasamos de una crónica en blanco a una crónica multicolor. Y es que no debo dejar pasar la locura deportiva que vimos el pasado viernes. Visitaba el Incarlosa tierras catalanas para enfrentarse al Granollers en choque liguero. Y pudimos presenciar un partido que sin duda pasará a la historia del balonmano conquense. Perdían los pupilos de Lidio Jiménez de 5 goles al descanso. Llegaron incluso a perder de 6 tantos, pero el tesón, la lucha y el buen hacer de los chicos de Ciudad Encantada provocaron que se llegasen a poner por delante de los barceloneses, superando adversidades tales como numerosas exclusiones, incluso una doble, por lo que jugó con 4 jugadores y el portero algún minuto. Pero la guinda del pastel se vivió en el minuto 60 de partido, cuando ya se daba por bueno el empate en el marcador. El jugador Fede Pizarro era el encargado de lanzar una de esas faltas, sin tiempo y en la que tienes que sortear el muro formado por todos los jugadores rivales y el portero. Y vaya que lo hizo. Golazo por bajo con ayuda del palo, para provocar el éxtasis deportivo de toda la expedición y los incondicionales que seguíamos el partido desde Cuenca. Como digo, una imagen que guardaremos en la memoria durante un largo tiempo. Y en fútbol, una de cal y otra de arena. Jornada matinal dominical. La cara, el Obrero. Victoria. Otra más en un partido poco vistoso pero totalmente efectivo. 1-0 y los 3 puntos para los rojillos. La Cruz, el Conquense. Mismo resultado, 1-0, pero a favor del Club Deportivo Guadalajara. Enésima derrota de esta temporada del conjunto blanquinegro, que hace acrecentar las dudas y poner en el horizonte un tinte de color más negro que blanco. Buena semana.
Vaya. Muy buena crónica, además, ese final que explica claramente la situación que tenemos con el Conquense. Estamos ahí apoyando, pero ¿cómo sacamos esto de adelante, pájaro loco?
Pues no queda otra que seguir trabajando, lógicamente, aunque suene atópico, pero tiene que ser así. Y bueno, no perder la gana ni la ilusión y estar todos más juntos que nunca, porque hay que seguir remando todos. O sea que esto tienen que sacarlo, sí o así.
Pichu, tú que has estado esta mañana en el partido del Obrero, que es la cara blanca, el partido nada vistoso, además,
nada,
como lo has dicho.
Pues un partido para pasar el trámite, eso sí, con victoria, que es lo importante, y pues muy poco juego, la verdad. Pero bueno, yo veo al San José un equipo bastante trabajado, muy serio, en defensa sobre todo. Me gustan 3 o 4 chavales, van muy bien, la verdad. Y eso, lo importante, los 3 puntos, que es lo que cuenta.
Hoy ha debutado además otro jugador del juvenil, Alberto, que es un mostrenco de 3 pares de narices, porque es un mostrenco, es más grande que tú, Cuanti. Te lo digo. Sí, ten cuidado.
Es muy grande, Rafa, pero se llama Antonio.
Eso, Antonio, ¿qué he dicho?
Alberto.
Ah, vale, pues Antonio. Alberto es el que vamos a entrevistar ahora.
Efectivamente.
Madre mía, qué día llevo hoy. Voy a hablar poco hoy, creo.
Me extraña eso.
Qué desastre.
Cuando empiece con las reivindicaciones vais a enterar.
Yo quería una cosa comentaros.
Por favor.
El gol del... Bueno, lo del balonmano... Para mí es la primera vez que veo un gol de golpe franco directo cuando con el tiempo ya cumplido. Nunca había visto que eso se consiguiera alguna vez. Y bueno, pues la primera vez que lo veo, por lo menos, es el equipo de mi ciudad. Así que, ¡ole! Sí, sí.
¡Ole! Se habrán dado muy pocos casos de goles de eso, la verdad. Y muchas veces pues se da la circunstancia de que ya no te juegas nada en ese último lanzamiento y ni lo lanzas, o sea, directamente el balón. Pero en esta, jugándote un posible gol ahí que te daba la victoria, pues, o sea, de locos.
Es un golazo, ¿eh? Cómo se dobla ahí, bueno.
Es tremendo. O sea, a mí me recordaba tus mejores momentos, Quincy, en fútbol.
Bueno, yo no me he doblado tanto nunca, ¿eh?
Y por cierto, aparte del gol, pues decir que fue un partidazo en toda regla. O sea, de ir perdiendo, como hemos comentado, de 5 hasta de 6. E incluso en los comentarios, en la retransmisión, Manolo Noeda y Carlos Masó, que fueron los que estaban haciendo la retransmisión, lo decían, que era el típico partido que un montón de gente se desenchufaría de... durante el partido,
claro.
En el descanso, viendo que ibas perdiendo de 5 o de 6, pues que mucha gente lo dejó el partido de lado. Y mira qué final nos deparó.
Tratándose de un programa de baloncesto, podría decirse que ha sido una canasta en el último segundo.
Sí, efectivamente, sí señor. Triple.
Bueno, vamos con el básquet.
Venga, vamos con el básquet. ¿Vamos a llamar a Alberto?
Yo creo que sí, ¿no?
Venga, vamos a llamar a Alberto, que además está por ahí, por Valdeganga. Está por Valdeganga, ¿es verdad?
Buen pueblo, pesca.
Muy buenas tardes, Alberto Almodóvar. ¿Nos escuchas?
Bueno, estoy en
Estás en el repetidor. Conforme te oímos, sí. Estás en el repetidor.
Llegando a la parrilla me da... Apartar aquí y
os
cojo el teléfono bien.
Venga, ok. Hombre, muy bien. O sea, joder, Masó, qué detallazo. Es que esto hay que decirlo. O sea, la gente que colabora con nosotros, que tiene ganas de participar en el programa, hace lo que sea por entrar en directo. Muchísimas gracias, Alberto. Para el coche, no, yo voy a seguir hablando para no entretenerte. Y en cuanto pares, tú me dices, ya está, ya puedes preguntarme lo que quieras. Que ya sabemos que los tíos una o dos cosas hacemos, no más.
Te va a poner Quincy un poquito de música para que te entretengas. De básquet.
Alberto, mientras tanto, a ver si puedes hacer dos cosas a la vez y eres un privilegiado. Dinos un poco los resultados de básquet de esta semana, que no hemos podido comentarlos. ¿Qué han hecho los chicos? ¿Qué han hecho las chicas? ¿Qué han hecho los juveniles? ¿Qué han hecho?
Pues mira, los chicos, empiezo por hoy, que es lo más cercano y lo que más cercano tengo en la mente. Los chicos han ganado... No, los chicos han perdido, los seniors han perdido de 12 en Ciudad Real.
Vaya.
Oh. Y los juniors han ganado sus dos partidos, jugaron ayer y hoy han ganado los dos partidos bastante amplios.
Bien.
Hoy han ganado, creo que han sido de 30 y algo, y ayer también por ahí. Y los juniors y las chicas jugamos ayer por la tarde y ganamos también de 11 a Ciudad Real.
Vamos ahí, eso es. Yo quiero empezar la entrevista además porque esto lo sé de buena tinta o me consta, y dentro de que vamos a hablar de básquet y darle difusión al básquet, el equipo femenino, que es al que tú entrenas, si no me equivoco, lleváis muchos años haciendo muy, muy, muy buenas temporadas. Estáis haciendo muy buenos resultados, es más, ganáis casi siempre la liga, pero luego hay un problema que es que no podemos subir, ¿no? O sea, nos falta pasta, por así decirlo.
No, bueno, sí que es cierto que desde que se creó la segunda división de Castilla-La Mancha, que fue hace, sería la cuarta temporada, contando la del año pasado, hemos ganado las dos completas que ha habido, las ganamos. El año pasado íbamos líderes y este año vamos líderes empatados también. Los dos años que ganamos y pudimos ascender, bueno, pues el dinero es un inconveniente, por decirlo de alguna manera, pero no es algo que esté ahí como, o sea, que no se pueda por ello, sino el problema principal que tenemos es que al final no tenemos equipo para competir en esa liga, porque somos un equipo que saca a las jugadoras para jugar prácticamente en el mes de septiembre.
Vaya.
Entonces, al final nuestra idea de jugar o de competir en una liga es para competir, para estar compitiendo en esa liga, en esa categoría. Y pues tenemos ese problema, ese hándicap de que no tenemos jugadoras, tenemos que esperar a ver si no trabajan, a ver si tiene gente a estudiar. Entonces ese problema es el que nos echa un poquito para atrás. Sí que es cierto que nos gustaría, o sea, yo tengo la ilusión de jugar, de poder jugar algún año en esa categoría, en primera, o volver a donde hemos estado muchos años, pero tenemos ese hándicap que al final es lo que nos está impidiendo, lo que nos ha impedido los dos años, poder competir en Primera Nacional.
Pero hay cantera entonces, o sea, entiendo que hay jugadoras que por motivos laborales o por lo que sea no pueden dar más de sí, pero tenemos un muy buen equipo.
Equipo, tenemos muy buen equipo, pero es lo como tú dices, hay jugadoras que pues por motivos laborales pues pueden entrenar un día de la semana, o hay partidos a los que no pueden asistir. Pero al final, en una competición como la segunda, sí que nos da para competir y competir con nivel. Pero cuando te estás enfrentando a equipos de mayor nivel, como pueden ser los que hay de Castilla-La Mancha, que son Ceid Oledo, Cervantes, los dos equipos de Albacete, y luego encima contando con los equipos de Extremadura que hay en esta categoría de Primera Nacional de Castilla-La Mancha, que hay un equipo que es cantera de Liga Femenina, pues necesitas algo más. Necesitas un plus de poder entrenar bien toda la semana, de poder jugar. Y eso es lo que nos falta a nosotros para competir en esa categoría.
Oye, y dentro de esa dificultad que encontramos, esos hándicaps, por ejemplo, el pabellón que tenemos de entrenamiento y el pabellón que tenemos para los partidos, tanto el básquet masculino como el femenino, ¿cómo lo tenemos hoy en día? Porque ese pabellón se hizo hace mucho tiempo.
Es un pabellón que está muy bien, es un pabellón que al final la gente de Cuenca no valoramos lo que tenemos hasta que no te vas por ahí a jugar a pabellones de Castilla-La Mancha y dices, madre mía. Pero sí que es cierto que dentro del buen pabellón que es un pabellón que es viejo, que tiene años, que la pista de baloncesto tendrá cerca de 30 años si no los tiene ya. Y al final el problema principal del pabellón es el suelo, el que tenemos nosotros es el suelo, que lo que es el suelo que tiene este pabellón ya está hecho polvo. Entonces es cierto que está muy bien, pero es un suelo que provoca lesiones y es así. En este pabellón en los últimos 3-4 años, así de memoria te hablo, mínimo ha habido 3-4 roturas de ligamentos cruzados. Entonces no es, y no solo de jugadoras de Cuenca y de bueno, es que la preparación, no, es que jugadoras de fuera han venido y ha habido lesiones graves aquí en este pabellón.
Claro, es que eso es muy difícil así.
Y es un problema de tiempo, de antigüedad.
Joder. Bueno, a ver, esto ya sabemos la dificultad que tiene tanto el ayuntamiento como la voluntad que puede tener el ayuntamiento para corregir todos estos errores, pero bueno, a pesar de eso seguís manteniendo ese nivel que tenéis en el básquet femenino. Tú eres el entrenador del básquet femenino, tú has participado también en el básquet masculino, ¿no? O sea, tú has estado ahí como jugador.
Sí, yo estuve como jugador, pues en mi etapa de junior, de cadete, estuve como jugador, luego paré unos años mientras no estaba aquí en Cuenca y volví a jugar 2 años más hasta que pues la espalda dijo basta y dijo que ya no se podía jugar más. Y después estuve 2 años de entrenador, que compaginé entrenador del masculino con entrenador del femenino.
¿Los dos?
Sí, estuve dos temporadas, entrenaba a los dos equipos, tanto al senior masculino como al senior femenino.
O sea, lo tuyo es pasión por el básquet.
Sí, ahí me volví un poco loco. Lo hice por echar una mano, porque se quedaron sin entrenador justo antes de empezar la temporada. Y ya estaba yo, evidentemente, comprometido con las chicas. Y me duró 2 temporadas. Ya la tercera no podía continuar con todo. No podía estar al 100% con los dos equipos. Y eso, si no se puede estar al 100%, hay que dejar uno.
Claro, a mí me llama mucho la atención porque además en el básquet, o sea, por muchos motivos, que yo también he jugado al básquet y lo sé, pero en el básquet en Cuenca sí que es verdad que tenéis una, como si fuerais una familia pura y dura, o sea, es decir, el presidente del básquet femenino y el del básquet masculino son gente que lleva allí, ¿cuánto? ¿20 años? ¿30 años de presidentes?
Paulino puede que lleve más de la mitad de su vida en el baloncesto, por ejemplo, pero sí, es... Al final el ambiente que hay es un ambiente, como tú dices, de familia. Yo al final en el básquet femenino entré un poco más tarde, cuando era jugador, pues estaba ahí un poquito y llevaré cerca de 14 temporadas con ellas.
Joder.
Primero de aficionado con ellas, luego de segundo entrenador y las últimas 7 de entrenador. Y es como tú dices, al final nos sentimos como es una familia, que somos la jugadora, el cuerpo técnico y los más importantes o más hacen que son familiares, padres, que te llevan a los partidos, que están ahí... Vas a jugar a Ciudad Real y se vienen contigo a animar. Joder. Eso es un poquito, yo creo, la base de esto.
Oye, cuéntanos un poco del deporte en general, del básquet, porque yo ya te he dicho que he jugado, era evidentemente base, no me da para más el cuerpo, pero el básquet además es un deporte que, es, aparte de sufrido por el tema de, como dices tú, no es que sea más lesivo o menos lesivo, sino depende también de la pista, es un deporte que sobre todo... lleva una parte importante la coordinación. O sea, hay mucha gente que a lo mejor dices, bueno, mide 2 metros, estupendo, pero no das pie con bola. Es un poco así, ¿no?
Sí, yo creo que es un deporte que... No sé, no te voy a decir que sea el deporte que más complicado de verte, porque ni mucho menos es así, pero sí que es un deporte que necesita de un mínimo de coordinación que no todo el mundo puede realizar. O sea, al final no todo el mundo es capaz de coordinar el bote con tirar o yo qué sé, necesita habilidades de coordinación que al final lo hacen un poquito especial. Yo, como te digo, no es el deporte más complicado, pero sí que tiene su dificultad y al final pues es lo que un poco lo diferencia de otros deportes.
Claro, es que eso, a mí ya te digo que me maravilla ese deporte porque además he aprendido a disfrutarlo después de haberlo jugado. O sea, yo estuve en Barcelona y todos mis amigos son muy de básquet. De hecho, en la última Copa del Rey de Básquet estuve en Málaga y te enseñan una serie...
De verdad se disfruta el baloncesto.
Buah, es flipante. O sea, lo de la Copa del Rey de Básquet es alucinante. Es la mejor competición que he visto yo en directo en mucho tiempo.
Y más en Málaga.
Y más en Málaga, tú lo has dicho.
Yo viví la de 2014 y puedo dar fe de ello.
En el Martín Carpena, es impresionante, es impresionante. Algo nos ha metido por aquí, Manolete.
Correcto, todo correcto.
Ya está. Que... Pero bueno, eso, lo que decíamos, me parece una competición espectacular porque además no viene ni siquiera dada por el juego de la línea que lleves. Es que en un partido tú te metes en la siguiente ronda y puedes llegar a la final sin ser un equipo puntero o sin ser un equipo de los mejores, dentro de que están 8 que son los mejores.
Claro, y aparte de todo eso es el ambiente que lo rodea. O sea, creo que más allá del baloncesto, que sí, que es los partidos, como tú dices, ha habido muerte, por decirlo de alguna manera, es todo el ambiente que hay los 4 días, de jueves a domingo, y es una pasada.
Sí, es increíble. Te voy a hacer pregunta. Ahora, nosotros no solemos hacer preguntas típicas o tópicas, pero te voy a hacer una. ¿Tú cuánto mides, Alberto?
¿Perdona?
¿Cuánto mides?
Yo, 1,90.
1,90, madre mía, qué envidia. Porque tú, Conti, ¿cuánto mides?
Yo 1,87, no llego.
No, a Conti, a uno de los colaboradores estamos aquí, que 1,87, aquí, de central, que trabajaba en el equipo de fútbol. ¿Tú has hecho otros deportes, Alberto?
He practicado natación, en mis tiempos móviles, y fútbol también, antes de baloncesto, jugué al fútbol, pero... Y baloncesto en realidad empecé muy tarde, yo empecé casi a los 12, 13 años a jugar al baloncesto.
Bueno, yo empecé a esa edad, ¿eh? Y acabé a los 14.
Antes jugaba fútbol y empecé baloncesto tarde. Pero bueno, al final es lo que me acabo gustando.
Bueno, voy a ver los colaboradores si tienen alguna pregunta. Mira, Pájaro Loco se ríe por aquí.
Sí, me estoy riendo. Buenas tardes, Alberto.
Muy buenas.
Me estaba riendo porque Piña no se le dio muy bien el básquet, porque luego se pasó al waterpolo. Con esto que no tenía que botar el balón, por eso me estaba dando la risa. Buscó un deporte alternativo. Bueno, que me gustaría hacerte una preguntilla, y es que en tu etapa de jugador, ¿qué faceta destacarías en tu juego? ¿La defensa, el tiro exterior, los tiros libres?
Era un jugador, así un poco, creo que era un jugador, no sé cómo decirlo, era defensor, y en ataque pues no era, en mi época de senior no era un jugador que tuviera mucho protagonismo de ataque, era más de defensor. Sí que es cierto que en mi época juvenil y cadete ahí asumía bastantes tiros, y si hablas con algún compañero de equipo mío, te puedo decir que tiraba bastante y que era un poco chupón, por decirlo de alguna manera.
Anda.
Pero sí que es cierto que una vez pasé a etapa senior, hay ahí un poquito más de nivel, y ahí mi principal función era defender, y me consideraba buen reboteador. Me podría decir que creo que era buen reboteador.
Claro, serías de los más altos también, ¿no? En senior.
No, que no te creas. En senior al final ahí te encuentras con gente de 2 metros o fácil. Así que era el normalito, no era ni el más alto ni el más bajo, era un poquito la media.
Mira, te va a hacer otra pregunta a nuestro querido Conti de Dragon.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Alberto? Muy buenas.
Oye, mira, yo te quería preguntar, como profesional del tema que tenemos aquí, que te tenemos de invitado, ¿qué papel crees que ha tenido la Euroliga de básquet con respecto a las respectivas selecciones que a nivel europeo nos hemos acercado a los norteamericanos, aparte de lo económico, que supongo que ha sido relevante. ¿Qué papel ha tenido en la Euroliga? ¿Tenemos mejor nivel? ¿Ha hecho algo?
No he oído muy bien, creo que me preguntabas por el si estamos más cerca del baloncesto americano o qué papel ha tenido la Euroliga en acercarnos al baloncesto americano, ¿verdad?
Efectivamente.
Bueno, yo creo que, a ver, esto es que un poquito por gustos. Yo que me gusta mucho el baloncesto, veo mucho baloncesto, te digo que veo mucho más baloncesto europeo que NBA, también por el tema de horarios y demás, pero aun pudiendo ver NBA, prefiero ver baloncesto europeo. Y creo que también el baloncesto, o sea, estamos más cerca, la Euroliga al final es una competición espectacular y se está acercando mucho al baloncesto, ha hecho que se acerque al baloncesto europeo, pero no tanto, porque al final si tú te fijas en todos los equipos europeos, las estrellas son americanas,
sí,
o claro, muchas de ellas son americanas, entonces al final eso sí que ha hecho crecer el nivel, pero también es cierto que muchos jugadores son americanos. Y luego hay un tópico que es que el baloncesto americano, que son superiores, pero sobre todo porque son superiores físicamente, y yo eso no creo. O sea, creo que cuando ha habido partidos, los mejores partidos para mí de baloncesto de los últimos años, que han sido las dos finales olímpicas de España-Estados Unidos, ahí había una diferencia física, pero también había una diferencia. Al final lo que decantó los partidos, en mi opinión, para Estados Unidos era la calidad que tenían en 2008 Kobe Bryant, que estaba, y en 2012 pues tanto Durant como LeBron, que estaban ahí, eran los que decantaron un poquito la balanza, y eso es técnica, no es físico. Entonces, creo que sí que se ha acercado, pero todavía estamos muy lejos.
Oh, yeah.
Pero también es verdad que hacen un poco de trampas, entre comillas, ¿no? Cuando juegan campeonatos contra los europeos o hacen unas olimpiadas. Yo me acuerdo de una final que jugó España o una semifinal contra Estados Unidos, que Juan Carlos Navarro ya paraba la pelota como diciendo, pero si han hecho pasos, si es que han hecho pasos,
sí,
pero porque
sí,
se concede en Estados Unidos, ¿no?
Exactamente, sí, sí. Ahí, sobre todo fue en la final de Londres, de Pekín, 2008, ahí era... Porque ellos están acostumbrados a una norma, que ahora ya nos estamos... ¿Ves? Ahí el baloncesto europeo se está acercando cada vez más al americano en cuanto a normativa de pasos, demás. Cada vez somos un poquito más americanos, por decirlo de alguna manera, de esa manera. Se inventó una norma, o hace un par de años se apareció la norma del paso cero, que te permite dar un paso más. Eso es acercarse un poquito al baloncesto americano, que en parte es que le da un poquito más de espectáculo, le da un poquito más de ritmo al baloncesto. Y es muy complicado de hacerlo, no es decir, pues echa a correr y ya está. Y con eso nos vamos acercando un poquito más, pero sí que es cierto que cuando había tanta diferencia de pasos, ellos que están acostumbrados a jugar, evidentemente que hacían pasos, pero porque no podían hacer otra cosa. Ellos no estaban acostumbrados a jugar así, y había cierta... no sé cómo decirlo, que como que no se les podían pitar pasos.
Sí, percibida, sí, sí.
Y ellos con esa posibilidad de dar ese paso, y ahí sí que su físico valía mucho, y eso generaba mucha ventaja, y había situaciones de muy, muy, muy claras que no se pitaban, y es cierto que en esa, sobre todo en esa final, recuerdo que hubo mucho, mucho, mucha polémica en cuanto a eso.
De hecho, hay otra polémica, vamos a irnos hacia el baloncesto casi internacional, pero también por lo que tengo yo entendido, estos son o falsos rumores o a lo mejor lo corroboras tú, cuando la primera vez que participó el Dream Team fue en el año 92.
Sí.
Y ellos dicen que la NBA exigió que no les hicieran controles antidopaje al COI.
Puede ser, al final algo he oído también yo, y es cierto que en la NBA son, en cuanto a ese tema, son un poquito más permisivos, yo creo, y en cuanto a otras sustancias, como, no sé, como la marihuana, o ellos están un poquito más, son un poquito más permisivos, y pues sí, puede ser que hubiera algo de eso, de evitar esos controles, no te sé decir a ciencia cierta si fue así o no, pero sí que es cierto que algo por ahí hay.
Bueno, vamos a volver un poco al tema que nos ocupa también, quiero decir, del baloncesto que tenemos en esta ciudad. La evolución, a mí lo que más me gusta del club de baloncesto Cuenca, tanto del femenino como del masculino, es que lleváis una línea muy, muy, muy continua. O sea, es decir, esto no ha parado nunca. O sea, siempre ha tenido el mismo nivel y los mismos jugadores, o la exigencia de jugadores. Es muy larga la carrera de los jugadores, como para que tengáis esa larga trayectoria, tanto como jugadores como entrenadores, o ¿cómo se hace? ¿Hacéis difusiones? ¿Cómo lo hacéis?
Bueno, al final, como tú dices, el objetivo, yo hablo desde un poquito del baloncesto femenino, aunque también estoy en masculino, pero del femenino es sacar siempre equipo. O sea, eso creo que es la base. Y para sacar de equipo tenemos a las jugadoras más veteranas, que al final son las que tiran un poquito del carro, pero ellas al final se van a gastar, o sea, no les pueden aguantar, podemos estirarlas, pero al final eso se acaba. El ejemplo de Mariela se va a dar una de cada 15. Mariela tiene 37, 38 años y aunque con el parón de esta temporada, pero sigue jugando, sigue entrenando y con la ilusión de una jugadora de 15, por ejemplo. Pero como te hablo de Mariela, te hablo de Sara, te hablo de Cris, te hablo de jugadoras que ya llevan 14, 15 temporadas y las ves entrenando y parecen juveniles. Y es así. Entonces, pues esa es la base, al final, y tirar de eso. Luego tirar de intentar mejorar un poquito la cantera, que es un problema que tenemos aquí en Cuenca. El baloncesto en cantera, sobre todo en femenino, estamos un poquito escasos y estamos buscando maneras de mejorarlo mediante difusiones en centros educativos, pero todo lo que teníamos preparado para este año, la pandemia nos está echando para atrás. El campus que teníamos, que llevamos 5 años y nos estaba funcionando muy bien, otra vez lo tuvimos que cortar. Entonces, eso es un poquito la base que tenemos y es como tenemos que trabajar, a partir de gente de Cuenca. Yo hubo unos años aquí en el baloncesto masculino que se cambió esa filosofía porque había dinero, se podía fichar, se fichaban a jugadores de fuera, entrenadores de fuera. Y si echas cuentas, lo miras, se perdió dinero. De 4 temporadas que hubo, una se llegó a la fase final, el resto los posicionaron del 7º para abajo. Entonces al final lo comparas y dices, bueno, pues creo que no es necesario eso para al final disfrutar de baloncesto en Cuenca. Creo que al final si tienes un equipo con gente de Cuenca que le pueda sumar algún estudiante que venga de fuera o alguna cosilla o alguna persona que venga a trabajar, que al final siempre hay, no necesitas fichar porque no es nuestro objetivo principal. Nuestro objetivo principal al final es mantener el baloncesto y dejarlo estable. Si quieres conseguir un poquito más de otros hitos, como puede ser subir a Liga EVA masculino o demás, lo primero que tienes que hacer es una cantera abajo y a partir de trabajar la cantera ya veremos lo que se pasa con el masculino. Pero si no, al final fichas a gente, subes a Liga EVA y el siguiente año esa gente se va y tienes que volver a tirar de Cuenca. Entonces no tiene mucho sentido.
Los cimientos, o sea, fortalecer los cimientos para hacer un equipo fuerte desde abajo, desde una cantera buena y un deporte base. Que
al final siempre hay algo.
Eso es. Hay otra cosa que te quería preguntar y ya dejo paso a Pichu y a Quincy Manolete Jones para que te hagan alguna pregunta más y ya te dejamos continuar el viaje de vuelta a Cuenca. Según me han dicho, y puedes hacer un llamamiento, ¿es cierto que las chicas, por ejemplo, del rugby sí que os apoyan y van a algunos partidos? ¿Hace falta más afición y más compromiso por la parte de Cuenca?
Sí que es cierto, bueno, por empezar, la del rugby, no, vamos, hemos tenido contactos porque conocemos tanto al rugby masculino, a Guille y demás, siempre nos conocemos. De hecho, yo, por ejemplo, con Guille juego el torneo de Navidad de baloncesto, juega conmigo en mi equipo. O sea, somos gente que tenemos contacto y llegamos a intentar crear o hacer un día del deporte femenino en Cuenca, que al final, bueno, no lo conseguimos sacar, tanto con el rugby como con el voleibol, creo que fue, de intentar jugar ahí algo, porque al final no lo conseguimos. Pero sí que tenemos relación y tanto nosotras hemos ido a ver partidos de rugby porque hemos coincidido con alguna jugadora que conocíamos y ellas han venido a vernos partidos a nosotras. Los chicos de rugby, yo recuerdo una copa de que se jugó en Cuenca hace, pues ahora 6-7 años, que teníamos a todo el equipo de rugby viendo el partido, rugby masculino y rugby femenino, y sí que tenemos contacto con ellos. Y personalmente me parece un club que me da mucha envidia por lo bien que trabaja, envidia sana, evidentemente.
Sí.
Porque creo que es un club que trabaja muy, muy, muy bien, tanto desde la cantera, llevan unos años trabajando genial y me alegro. Cada cosa que les pasa buena, yo, para mí es una alegría porque creo que se merecen lo que están haciendo. Y es lo que decíamos, al final es trabajar desde una base, están creando una muy, muy buena escuela, están cogiendo fama en Cuenca y creo que es de agradecer.
Sí, pero nos falta un poco eso, ¿no? Que no solo sea el rugby con el básquet, sino que sea el fútbol con el básquet, el ping-pong con el básquet, el squash con el básquet, todos con todos, ¿no? O sea, nos falta
sí,
un poco...
Yo creo que todos los deportes tenemos que... Al final estamos todos representando... Cuando salimos a jugar la competición que se está representando a la misma ciudad y somos clubes de la misma ciudad que tenemos que apoyarnos. Que no hay, yo creo que ha habido épocas en las que nos veíamos los clubes como rivales, de no me quites a ese chico que quiero que juegue al baloncesto y no quiero que juegue al ping-pong. Bueno, oye, que cada uno elija y que nos ayudemos y que si yo, pues lo que sea, bueno, será que hay chicos para todos y chicas para todos.
Exacto. Bueno, voy a ver el Pichu, que tiene alguna pregunta para hacerte.
Sí, Alberto, buenas tardes.
Muy buenas.
Yo más o menos ya me has contestado la pregunta porque te oigo hablar y, bueno, estos programas anteriores pues hemos oído hablar también a otros deportes femeninos y veo que tenéis en común pues el problema de captación de jugadoras, ¿no es así?
Sí, al final es... es un problema muy muy grave que es complicado captar, tanto jugadoras como jugadores.
No sé si yo creo que... por el tema de colegios, institutos, ¿hacéis ahí algo de captación o...?
Nosotros es un proyecto que teníamos planteado para este año, que no lo hemos podido llevar a cabo y que esperamos que cuando pase todo esto podamos hacerlo. Y sí, es intentar, sobre todo en colegios, porque al final en institutos es un poquito más complicado captar, porque son un poquito más mayores, pero sí en colegios por lo menos presentar ese proyecto y hacerlo, creo que estaría muy bien para, oye, ofrecerle que los chicos al final conozcan que hay una escuela de baloncesto, que quizá haya muchos que no lo sepan. Y nuestra principal herramienta de captación que estamos utilizando los últimos 3-4, los últimos 5 años, es nuestro campus de verano. Al final el campus de verano se apunta mucho a la gente que está en la escuela, pero lo que buscamos nosotros es los amigos de esos chicos y chicas que están en la escuela, que son gente que no conoce el baloncesto y, oye, pues tenemos una semana para engancharlos al baloncesto y que el año siguiente se puedan apuntar a la escuela. Y, bueno, pues no es mala la experiencia, así que llevamos gente que se está apuntando y es intentar seguir trabajando y, como te digo, pues buscando jugadores, jugadoras de donde sea.
Quincy, ¿alguna pregunta?
Sí, hola Alberto, yo simplemente...
Buenas,
saludarte nada más y decirte que nada, estamos a disposición, yo tengo unas cuantas ideas...
¡Madre mía, otro reto!
Para el básquet, no, ya hablaremos, ya te contaré porque ahí hay unas cuantas cosas que se pueden hacer a través de la asociación y demás, y sí. Sobre todo, cogiendo el hilo de tu reflexión, me gustaría comentar a todos los que nos estén escuchando que el baloncesto en realidad es un deporte divertidísimo de jugar y que mucha más gente no lo juega porque quizá nunca lo han probado, ¿no? Entonces tendremos que intentar conseguir que la gente lo pruebe y sobre todo la gente adolescente, los niños y demás. Y es un deporte, bueno, no sé, tú has hecho otros deportes, has dicho, y verdaderamente el baloncesto es muy divertido, aunque no sepas jugar, pero es súper divertido, ¿verdad?
Sí, sí. Yo, a mí es un deporte que me enganchó desde el primer momento. Me gustaba cuando lo veía y luego jugando me encantaba. Y sí que, como tú dices, un deporte muy divertido y que le animo a todo el mundo a practicar y, como tú dices, a probarlo.
Además, el gustillo interior que da cuando lanzas un triple y suena chof. eso en pocos deportes,
que es hacerlo.
Sí, sí, en pocos deportes lo puedes sentir.
Efectivamente.
Sí que es verdad. Buena reflexión. Alberto, te vamos a dejar terminar tu viaje y te vamos a agradecer muchísimo el que hayas entrado en directo. Da gusto escucharte porque además transmites muchísimo y además transmites muchísimo de básquet. Y bueno, seguiremos trabajando de la mano tanto con la asociación como con el básquet como con cualquier cosa que haga falta. Así que aquí nos tenemos, Alberto.
Eso es. Pues nada, gracias a vosotros por el rato y que para lo que sea estamos aquí, y sobre todo eso, para trabajar un poquito por el deporte en Cuenca, que creo que hay que darle un impulso y mejorarlo.
Eso es. Ahí seguimos. Pues muchas gracias, Alberto. Un saludo muy fuerte.
A vosotros.
Un saludo.
Venga, un abrazo fuerte.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Muy bueno, Alberto. Muy bien. Pájaro Loco, ¿tú has jugado alguna vez a básquet?
Pues sí, la verdad es que sí. ¿Sí? He jugado bastante al básquet. La verdad es que era malete, pero bueno, la altura me servía bastante para, sobre todo, rebotear. ¿Sabes? Luego intentaba jugarme alguna y bueno.
También. Y no, ahí no.
Y esa sensación que dice antes Blanco, la he tenido yo creo que una vez.
A mí me ha encantado porque mientras estabas hablando diciendo el básquet, Conti estaba diciendo, sí, efectivamente, la altura. La altura viene muy bien, ¿verdad?
Exactamente. Y es que me ha pasado lo mismo que a mí, que a Pájaro Loco. Así que en el instituto, sobre todo, que ahí es donde empecé a crecer un poquillo, ¿sabes? Con 16, 17 años es cuando, oye, por lo menos cogías el rebote y decías, venga, aquí a pelearte con la peña.
¿Qué envidia me dais los que habéis crecido alguna vez?
Sí. Nosotros no hemos tenido ese privilegio, ¿no?
Siempre. Así siempre.
Pues hablando de privilegios, yo uno de los que tenía era de... Me solían elegir de los últimos y era un privilegio.
¿Que era por tiros libres?
Bueno, sí.
Hay una cosita que me gustaría apuntar desde control. Yo creo que mucho del desarrollo del básquet americano tiene que ver con el tema de que ellos lo juegan mucho en la calle. Hay muchas canchas abiertas, públicas, disponibles para jugar. Y esto es una cosa que yo en Cuenca no estoy muy seguro, pero creo que solo disponemos de la cancha fuera del Sargal, ¿no? Que tú puedes ir ahí a jugar. Pero canastas... más allá de los coles y demás, no hay canastas.
Nada, como tal, yo creo en los típicos 3x3 de estos que hay en algunos parques, también te ponen la canasta encima, pero claro, los chavales pues tiran más, mucho más siempre por el fútbol.
Sí, quizás sería algo muy interesante de, como mejora, ¿no? De, bueno, pues disponer de un poquito más de espacios para jugar a básquet libremente, ¿no? Abiertamente, sin tener que reservar
además,
una pista completa.
Es una infraestructura que no debe de costar mucho dinero. Simplemente hormigonar un espacio, dos canastas y con
¿Qué,
poco
¿qué es
se
lo que
hace
tienen,
mucho.
¿Qué es lo que tienen en Estados Unidos prácticamente? Que no es el campo entero. O sea, es decir, sí, 3x3 y aquí con una canasta y ya está.
Claro.
Salir de la botella, antes lo típico.
En mi barrio cogíamos los tambores de los detergentes Colón y le quitábamos la parte de abajo y con eso lo colgábamos con una escarpia a la pared y así jugábamos con una pelotita pequeña. Al baloncesto, sí.
¿Con cesta también de cadenas, como en Estados Unidos?
No, era detergente de simplemente.
Ya está, ¿no? Se dejaba el agujero de abajo libre y ya está.
Y fuera.
Y luego el sueño de todo jugador amateur del baloncesto, que era tener la Reebok de Punk o la Nike.
¡Hombre!
Jordan. Eso era, vamos, que tuviera. Aunque luego no tuvieran ni idea, pero ve, cuidado con Kung Fu que viene aquí a darlo todo.
Así voy yo. A cualquier deporte que voy, hecho un pincel. Como, o sea, de fútbol, últimamente voy de fútbol.
¿Os acordáis de esas zapatillas que te hinchaban la lengüeta, no?
Hombre, las Reebok de Punk, sí, señor. Buenísimas. Bueno, pues vamos a seguir, ¿no? Entonces, Quincy.
Sí, vamos a Continue, everybody.
¿Con quién vamos a ir ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora?
Pues tú mandas, Rafa, eres el...
Estoy yo para mandar.
Parece ser que hoy no quiere mandar.
Yo creo que podemos hablar, recoger el testigo del básquet callejero, el básquet de en esencia, y hablar con uno de los referentes del básquet en esta ciudad.
Venga, vamos a ello.
¿Te parece?
Vamos, perfectamente. Sí. Hoy llevas tú el control.
Venga, pues vamos a hablar con Fermín.
Fermín, ¿qué más?
Fermín Cañizares. Un grande del baloncesto regional y mejor persona.
Y mejor persona, es verdad. Facilitando cosas.
A ver si nos lo coge. A ver si nos atienden.
¿Queréis que haga un alegato mientras?
Vamos a ver.
Ahí.
Sí.
Muy buenas tardes, Fermín Cañizares. Bienvenido a Radio Color, a la 106.2, al kiosco. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te pillamos? ¿Te pillamos bien?
Buenas tardes, pues sí, aquí me pilláis sentado en el sofá, o sea que estoy de lujo.
¿Sí? ¿Estabas escuchándonos? Di que sí, aunque no sea verdad.
Sí, claro que he escuchado a Alberto Almodóvar, que fue un gran jugador en categorías inferiores. Tuvo la desgracia de sufrirme como entrenador. Cada uno tiene su cruz y bueno, pues él tuvo esa. Y no es cierto que cuando evolucionó a senior, porque le vi hablar, es muy modesto, pero tenía más importancia en el juego de la que él ha dicho. Lo que pasa es que Alberto es un tío muy modesto y no lo ha dicho así, pero ya os digo yo que sí.
Bueno, pues hablando de falsa modestia, cuéntanos tú cuáles eran tus cualidades dentro del básquet, porque tú también has sido un jugador de los que has estado toda la vida en el básquet, pero además te has dedicado después, incluso a posteriori, a seguir fomentando ese básquet. ¿Cuál era tu punto fuerte?
Bueno, pues no sé, como jugador siempre alternaba las posiciones de base y escolta, y un poco en función de lo que el entrenador dispusiera, pues así intentaba aportar al equipo. Y sí es cierto también que pues bueno, pues de forma pues prácticamente paralela, pues también tenía la misión, o me dediqué a entrenar en tanto en escuelas o en etapas de formación, como luego al final incluso al equipo senior cuando dejé de jugar en activo.
Que eso no hace mucho.
¿Cómo?
No hace mucho que dejaste de jugar en activo.
Bueno, ya hace, pues si he hecho cuentas, yo creo que son 8 años ya. Lo que pasa es que va todo muy rápido, sí. Parece que hace poquito, pero ya son 8 años desde que dejé de jugar.
¿Y entrenando? ¿Cuánto tiempo llevabas entrenando? Porque además has estado en la selección española también.
Pues entrenando empecé muy jovencito. Tuvo la culpa, que seguramente algunos de los que estáis ahí os sonará, tuvo la culpa Juan Díaz Aragón, que era profesor de educación física de la ANEJA, de Fray Luis de León, que era el colegio al que yo iba. Entonces, ya siendo un crío muy pequeño, me puso a entrenar a los de dos cursos por debajo de mí. Me soltó ahí una red con balones y me dijo, te vas a poner a entrenar a estos chicos y les vas a enseñar a entrar a canasta y tal. Y desde entonces pues lo compatibilizaba con jugar. Y sí, bueno, pues como bien dices, pues entrené aquí a grupos en Cuenca, pues a nivel regional en selecciones de Castilla-La Mancha y bueno, a nivel nacional pues también con la Federación Española.
Sí, pero a nivel nacional, por ejemplo, ¿dónde has estado? O sea, que queremos darle difusión a los grandes que tenemos aquí en Cuenca. O sea, queremos que cuentes un poco dónde has estado y dónde has llegado, porque esto no es fácil. O sea, no es una cuestión de me empecé a entrenar en la Aneja y llegué a la selección española. Ya. No.
Bueno, pues tuve la suerte de entrar en el programa de detección de talentos de la Federación Española y entonces estuve, pues casi, sí, 6-7 años. Y durante esos años, pues según la temporada, pues me ubicaban en alguna selección de formación, en alguna selección infantil, en alguna selección cadete. Y básicamente, pues lo que hacíamos era llevar a cabo el programa de detección de talentos para, vamos a decir, las futuras estrellas y para también pues competir a nivel europeo con las selecciones de formación. Cuando ahora, pues bueno, se ven las selecciones cadetes, infantiles o junior de España, pues por ahí estaba yo ayudando.
¿Y eso lo dejaste hace cuánto? Porque el básquet hace 8 años, ¿y esto?
Pues también, básicamente, o sea, dejé un poquito todo lo del tema del básquet, 6-7 años, estamos hablando de 2015, pues a lo mejor fue un periodo de 2009 a 2015 o algo así. En torno a esos años fueron los que estuve colaborando en las selecciones de formación de España.
Y ahora con el básquet, ¿qué relación tienes? Porque tú eres un clásico, además ha salido en 20.000 reportajes, fotografías, resultados. Ahora mismo con el básquet, ¿qué haces? ¿Ir a apoyarlos? ¿Vas? ¿Formas parte?
Desde hace ya bastante tiempo estoy un poquito desconectado porque no estoy como... Ya dejé también de entrenar. Y hombre, sí, apoyarlos, por supuesto. Sigo siendo socio del que considero mi club. Sí, sigo vendiendo lotería en Navidad. Sigo vendiendo lotería del club en Navidad. Esto es sí o sí. Y bueno, ahora un poquito más desligado, sí.
Voy a hacerte llegar las preguntas de los colaboradores que tenemos aquí. Pájaro Loco, ¿alguna pregunta para Fermín, el gran Fermín?
Por supuesto, además yo tengo el gran honor de haberlo visto jugar muchísimas veces en el polideportivo. Y pues eso, practica mucho lo que se dice el baloncesto de calle. Y yo me gustaría preguntarte, ¿cuál era tu deporte así ligado al baloncesto preferido de baloncesto? La 21, que seguramente habremos jugado todos. El 2x2. ¿Cuál era tu deporte de calle así ligado al baloncesto que más te gustaba?
¿El deporte, perdona?
Sí, el modelo de... el 21, sí.
Bueno. Sí, a ver, todos pues siempre hemos jugado, como comentabais antes, las pistas exteriores, cuando somos críos y demás, pero bueno, yo la esencia del baloncesto considero que está en el 5 contra 5, que es el juego real. Luego, pues muchas veces, pues bueno, pues jugamos siempre 1 contra 1, el típico 3 contra 3, muchos torneos de 3 contra 3 cuando se pusieron de moda y bueno, pues que están muy bien, pero la esencia realmente del juego se fragua cuando se juega 5 contra 5. Cuando se juega 5 contra 5, sí.
Claro. Pichu, ¿alguna pregunta para Gran Fermín?
Sí, mira.
Tenemos unas cuantas, además.
Buenas tardes, sí. Fermín.
Buenas.
Mira, vas a ser privilegiado porque vamos a inaugurar hoy una nueva sección que te explico. Mira, se trata de un pequeño test, son 10 preguntas y quiero, bueno, pues que nos contestes, es acerca de tu vida un poco y que nos contestes, pues, brevemente, ¿vale?
Incorpórate, Fermín, del sofá, por favor. Porque, ojito, qué folio hay aquí.
No, no te vamos a preguntar como en La Resistencia ni en ningún sitio de esos que te preguntan por el número de ceros que tiene tu cuenta bancaria. Pero bueno, no lo puedes decir si quieres también, ¿eh? Bueno, Fermín, empezamos. Mira, la primera es una canción. Como diría Palomo, su palabra preferida, fetiche. ¿Tu canción fetiche cuál es?
Una canción. Entre dos aguas de Paco de Lucía.
¡Oh, tremendo! ¡Qué grande eres! Además, si no me equivoco, tú tenías un proyecto con Quincy para realizar algo de flamenco en las ondas.
No, ese colaborador es que es un enreda. Ya por hecho muchas cosas que a lo mejor no pueden ser y tal, pero él
no está descartado.
Es muy espléndido y lanza las cosas hacia el aire.
No está descartado ese proyecto.
Vale, continuamos, Fermín. ¿El último libro que te has leído cuál es?
¿El último?
¿Libro que te has leído?
El último libro que me he leído es el de James Rhodes, El pianista.
Ah, sí, muy bueno. El pianista, el libro no lo sé.
La película que hayas visto un millón de veces.
Amanece que no es poco, clarísimamente.
¡Hombre! ¡Gracias! Sí, joder, Fermín, bravo. Fermín, tienes que venir aquí a ser colaborador.
soy completamente friki de Amanece que no es poco y vamos, y de la trilogía y de Cuerda.
¡Hombre!
Y de creeros que tengo el guión de Amanece que no es poco.
¡Sí!
Y podríamos, bueno, no sé, podría reproducir hasta algunas escenas.
Sí, es tremendo. El hombre en el bancal. No te ha crecido.
El hombre del bancal. Efectivamente. Sí, que por el rizoma no pudo hacer.
Es tremendo. Es que es tremendo.
Estás escuchando la música de fondo, ¿no, Fermín?
Te hemos puesto entre dos aguas.
Ah, no lo oigo de ahí de fondo, pero bien, estupendo.
Seguimos con el test.
Una ciudad para vivir.
Cuenca.
¡Vamos!
Haciendo patria. Sí, señor.
Sí, no, es que cuando, vamos, yo por lo menos cuando voy por ahí, pues ves muchos sitios y maravillosos y tal, pero luego regresas a Cuenca y es que estamos muy bien. Yo sí. Considero que es una ciudad muy accesible, es preciosa, pues quieras que no te has criado aquí y por supuesto que le tienes cariño. Uh-huh. Yo Cuenca.
Muy bien. ¿El viaje de tus sueños? ¿Qué hayas hecho o qué quieras hacer? ¿Cuál sería, Fermín?
¿El viaje?
De tus sueños.
¿De mis sueños?
Cuenca.
A la Plaza España, no.
Puedes decir fuerte excusa, Fermín, que está aquí Palomo y se viene arriba.
quizás no lo tenga así muy pensado, pero ahora que lo dices, pues quizás Nueva York. Quizás Nueva York sería muy chulo. Todos los que han ido hablan maravillas y bueno, por suerte ahora a lo mejor Europa la tenemos más accesible y más próxima y quizás fuera Nueva York.
¿Eres fan de alguien?
¿De alguien de baloncesto?
De lo que tú quieras.
En general.
De alguien de lo que yo... pues es que va con lo de la música. Se me ocurre ahora mismo... O sea, yo tengo dos ídolos que son musicales, no deportistas, no deportivos, que son Camarón y Paco de Lucía.
¡Ole!
Buena pareja.
que Dios los tenga su gloria.
Fermín, ¿eres de Twitter, Facebook, Instagram o eres anti-redes sociales?
No soy nada de eso. Soy quizás anti, porque entiendo que eso está ahí y tiene, bueno, y hoy en día es el funcionar, pero entiendo que como no tengo, como laboralmente o personalmente, mejor dicho, no las necesito, pues no tengo, además no tengo redes sociales. Sí tengo, bueno, lo único que tengo es WhatsApp, como todo el mundo, entiendo, pero no lo tengo porque creo que me costaría, porque tampoco publicaría nada personal mío, no les veo...
No te quieren mostrar.
Utilidad tienen, pero vamos, que no me he metido a nivel personal en las redes sociales.
Pues no te metas, sigue así. ¿Un deporte que no sea el básquet que practiques o que te consideres fiel seguidor? ¿Cuál sería?
Pues estos últimos años me dio por jugar a bádminton. Obviamente pues de forma muy muy floja. Sí me llamaba la atención, lo jugué cuando era más joven y ahora pues por mantenerme activo jugué 2-3 años, ahí estuve con la gente del club de aquí de Cuenca, del club de Albatros, que son una gente la verdad que maravillosa y funciona muy bien. Y bueno, pues compitiendo también, apuntándome en el torneo San Julián de bádminton, en el Samuel Ferrer, por supuesto, en otro torneo que realiza un club en Cañete, porque bueno, pues en mi pueblo está próximo a Cañete, pero bueno, resumiendo, que te diría el bádminton porque ya te digo, lo he practicado 2-3 años últimamente.
Y el running también, que tengo que decir que te he visto por la ronda oeste a mediodía.
¿Sí? Sí, el running también. Bueno, salgo a correr. El otro día lo comentaba con un amiguete. Si es que ya es de lo poco que a lo mejor me queda de hacer, que no necesito quedar con nadie. Nosotros, los veteranos del baloncesto, pues imagínate, para quedar a jugar, pues es muy complicado, porque cada uno lleva su vida, los casados, los hijos, y es muy complicado juntarnos para jugar. Entonces, pues eso, lo que te decía antes también del bádminton, para seguir activo, pues sí, salgo a correr, sin ánimo competitivo. El último año sí realicé la OZ, que era la primera vez que la hacía, y me gustó y me lo pasé y disfruté un montón. Y bueno, sí, salgo a correr.
Fermín, ¿qué echas de menos de la situación de normalidad que teníamos antes, de la pandemia? Algo que digas, el día que se pueda voy a...
El día que se pueda voy a quedar con los amigos y nos pegaremos por ahí una fiesta, vamos, mayúscula. Porque
una barbacoa, ¿no?
Lo que sea, barbacoa, pero o una comida de estas de 5 horas y cosas de ese tipo, o lo que... O no tener que estar... Ya simplemente no tener que estar mirando el reloj,
eso es
lo que te queda y demás, pues ya, ya es mucho. Pero bueno, de momento hay que ser responsables y todo llegará.
Muy bien. Bueno, pues vamos con la última, la décima. Yo creo que ya se ha aprobado, pero bueno, puedes sacar matrícula de honor con esta. ¿Tienes alguna frase de vida de esas típicas que nos ponemos en el estado de WhatsApp o vemos por ahí en infinidad de medios? Aunque no eres muy de Twitter, Facebook y esto, pero bueno, alguna habrás visto, alguna será una frase.
Pues... de vida. Pues no, porque además si miras mi WhatsApp, yo tengo la frase, ¿cuál es? La energía la llamo sin WhatsApp, o sea, y además es que no sé cómo decirlo, pero ni siquiera tengo foto en el WhatsApp, no, además cualquier frase de esas algunas veces me parece hasta que, no sé, que copian, hay que ser original, hay que tener una propia, y entonces como no me da la cabeza a lo mejor para inventar algo llamativo, no tengo ninguna.
Bueno, esa podría ser tu frase, no me da la cabeza para tener algo llamativo.
Podría poner en el estado, mira. Buena idea.
Pues muy bien, Fermín.
Yo tenía una...
¿Otra pregunta?
No, una frase.
A ver.
Que fíjate si el mundo está loco, que separado se escribe todo junto y todo junto se escribe separado. Madre.
Muy buena.
Si lo analizas, pon abucheos, aunque seas tú mismo.
No, para mí no abucheos nada. Eso es grandioso, hombre. Eso es grandioso. Claro,
sí. Tiene, eso lo dijo, creo que fue.
Para mí no he cansado.
Freud. Oye, Fermín, mira, una pregunta que nos ha mandado por las redes sociales, que sabes que tenemos Twitter, Instagram, Facebook. Bueno, Instagram no, siempre lo digo, pero no lo tengo. Pero bueno, es igual. Nos han preguntado cuál es tu jugador de baloncesto referente.
Pues bueno, a lo mejor el tener un jugador referente pues siempre va más ligado a cuando eres más jovencillo, ¿no? Más crío, y entonces pues ves más algún ídolo en esa época. Y así yo te diría que yo estaba, vamos, me apasionaba ver a Petrovic. Yo como Drazan Petrovic, no, era un jugador súper competitivo. Un tío incluso complicado. Me acuerdo en aquellos torneos de San Julián que llegó a venir a Cuenca, ¿sí? Yo era un niño y vino con la Cibona de Zagreb.
Sí.
Y me quedó muy marcado porque yo me bajaba ya al Sargal y veía entrenar a la Cibona y tal. Y curiosamente terminó el entrenamiento y se quedó él solo con un entrenador. Y yo no sé los triples que tiraría, pero se quedó como otra hora más trabajando cuando los demás se habían ido. Y luego se subió la cuesta por ahí del Sargal, que estaban alojados en el Torre Mangana. Y vamos, Petrovic me ha parecido un jugador referente y, vamos, de los que más me ha gustado ver jugar, junto, tengo que decirlo, con Juan Carlos Navarro.
¡Hombre, la bomba!
Para mí, la máxima expresión del talento baloncestístico es Juan Carlos Navarro. Es un jugador que físicamente no es... el físico no es su virtud principal, y sabe buscar recursos para anotar, para ser el máximo anotador, para ser referente, para ser el mejor de su equipo. Y además incluso con el paso del tiempo, adaptar su juego a la mayor pérdida de físico, es decir, está claro, sí, que ya no, al final no era tan explosivo al final de la carrera como al principio, pero aún seguía marcando diferencias porque seguía ya no solo inventando el tema de la bomba y demás, sino recursos tácticos de jugador talentoso.
Da gusto escucharos.
Acabo de dar el clinic, pero da
gusto escucharos, porque es que es verdad que todos los que no tenemos ni idea de básquet o somos más ignorantes, siempre vamos a lo fácil, ¿no? Al jugador fácil. Y cuando de repente nos metéis en este mundo del básquet, de repente dices, claro, pues si es así, si es que es la bomba Navarro, o sea, dejemos del lado lo más espectacular, si es la bomba. Mira, Conti tiene otra pregunta para ti.
Hola, buenas, Fermín, ¿qué tal?
Buenas.
¿Me escuchas bien, no?
Sí, se me cruzó.
Bien. Mira, yo te quería preguntar si ahora mismo te viene alguna madre o algún padre que decide, mira, mi hija, mi hijo es un hacha en esto y es 10, 12 añetes. ¿A qué escuela recomendarías o qué equipo crees que ahora mismo a nivel nacional cuida mejor a sus cachorros o tendría posibilidades con unos valores y deportivamente podría llegar a algo? ¿A qué escuela ahora mismo a nivel nacional podrías mandarlo?
Bueno, pues vamos a ver, de primera que te venga un padre o una madre diciendo eso, pues eso te lo tienes que coger.
Sí, ya. era como aporte para la pregunta.
Claro. Es que además, vamos a ver, baloncesto, pienso que todos los deportes en las edades, vamos a decir, jóvenes, sí que tiene que formar parte de la formación, pero de la formación integral del chico o de la chica. Está claro que el que destaque, pues bueno, llegará arriba y ni siquiera tendrá que buscar la escuela, a lo mejor lo buscan a él. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Sí es cierto que de las canteras, vamos a decir, ACB, pues bueno, sí es cierto que estudiantes y juventud pues siempre toda la vida han trabajado y se nota que trabajan pues de una manera distinta al resto y a lo mejor son pioneras y son referencia. Ahora mismo la cantera de Zaragoza me consta también que saca muchos niños, muchos jugadores, la de Valencia. Pero como inicio del deporte, yo creo que empezando en tu ciudad, en tu escuela, en tu municipio, no tienes por qué, digamos, aspirar a más si no llega poco a poco. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque las canteras, vamos a decir, de equipos ACB, pues, tarde o temprano, si destacas, pues es probable que a lo mejor te busquen.
Ajá. Oye, yo te quería hacer dos preguntas para terminar, ¿vale? Y así te dejamos pasar la tarde tranquila de domingo. Una es que antes has comentado, pues eso, cuando estuvo aquí la Cibona, cuando estuvo... aquí ha habido mucho baloncesto de alto nivel. Es más, se organizaban los torneos 3x3, me acuerdo yo, en República Argentina. Entonces, realmente, antes lo ha comentado Alberto, Paulino ha hecho mucho por eso, ¿verdad?
Lo de Paulino, lo digo, sé que nos están escuchando millones de personas, eso, y lo digo con todo el cariño, para cuando, si lo escucha, bueno, lo de Paulino, eso lo tiene que analizar Iker Jiménez, porque lo de este hombre no es normal. Es que Paulino, para que alguien haga por el baloncesto, y en Cuenca y más allá, lo que Paulino ha hecho, o sigue haciendo, por supuesto, pues tiene que nacer tres veces para hacer lo que ha hecho, porque es un hombre que ese sí que es el alma del baloncesto en Cuenca de los últimos pues 60 años tranquilamente. Él fue un hombre que lanzó la federación y la delegación conquense de baloncesto, siempre estuvo ahí con los clubes organizando. Él era el culpable de que en el torneo de San Julián vinieran todos esos equipos. Eso es. Y viéramos aquí a Zalgiris, a Sabonis, a la Yugoplástica, a Cibona de Zagreb, a la selección rusa con Tikhonenko, con Volkov, con todos aquellos, y me consta que él era el culpable de que eso se hiciera, y aún así él sigue ahí como presidente del club al pie del cañón, y la verdad es que lo de Paulino es impresionante.
Es impresionante. Hace poco, además, hablando antes de con Alberto Almodóvar, pero hablando con él a nivel personal, me decía, dice, es impresionante, Rafa, dice, sigue yendo a los partidos de los juniors, a los entrenamientos de los juniors, sigue yendo a todos y cada uno de los encuentros que juega el básquet, tanto masculino como femenino.
Es que sigue yendo a los entrenamientos, y hasta, por ejemplo, hasta el último año que yo entrené, y venía, bueno, y ahora también lo hace, por supuesto, pero es que venía a todos los partidos, a todos los partidos, es decir, no solo los de casa, que bueno, pues juegas en casa y por supuesto como presidente pues bajas, ves el partido, no, él se desplazaba con el equipo como uno más. Si yo cuando era entrenador le hubiera contado los partidos, yo creo que cumplió más que algún jugador. O sea, es que venía absolutamente a todos, y si puntualmente, muy muy puntualmente, no podía acompañarnos en algún desplazamiento, para él era un disgusto, pero impresionante. Así que la verdad es que su labor es impresionante, sí.
Pues voy a hacerte la última pregunta que nos mandan desde las redes. Dicen, sé de un muy buen amigo tuyo que después de la OZ estuviste una semana sin agujetas. O sea, con agujetas.
¿Que estuve con agujetas? Sí. No sé quién pueda ser ese amigo. ¿Me lo puedes desvelar?
Bueno, el que me ha mandado la pregunta te lo puedo desvelar, que es Angelito Zucker.
Por orientar la respuesta, por orientar la respuesta. No, bueno, sí, sí, claro, sí, estaría, estuve un poquito, tuve que estirar un poco para luego dormir bien. No, la verdad es que es una carrera que siempre la había visto de espectador y sobre todo pues en las temporadas cuando jugaba, pues claro, no te la preparabas ni nada, y ah, pues tengo que correrla, y hace dos años, en la última edición que se pudo celebrar, pues ya, como tenía ya el hábito un poquito de salir a correr, pues la hice.
Bien ahí, pues nada, Fermín, te vamos a ir despidiendo. Bueno, espérate, que Quincy creo que tiene algo para decirte.
Sí, yo primero agradecerte tu entrada al programa y tu participación. Segundo, agradecerte haber nacido, Fermín, porque eres un fenómeno.
No te mueras nunca, siempre enfermo.
Siempre enfermo, efectivamente. Y nada, no sé si la gente sabe que ahora que está muy de moda Luka Doncic,
sí,
¿verdad? Locura Doncic. Fermín se tuvo la gran suerte de enfrentarse a él como entrenador. Bueno, jugaron los chavales, pero Fermín estaba en el banquillo con la selección española. Y esto la gente quizá no lo sabe. Y bueno, como otros mil hitos que tiene. Y nada, simplemente pues es un ejemplo de fenómenos que tenemos en Cuenca. Que lo hemos dicho en cada programa. Y es otro gran ejemplo de fenómeno que ha nacido aquí en Cuenca y que, como diría el gran Enrique Olivares, ya lo han aburrido.
La verdad es que ese que has dicho, ese sí que es bueno, el chico ese que está en la NBA, ¿no?
Ese es muy bueno, el chico ese, sí.
Sí, sí, sí.
Sí, pero le ganasteis aquel día, que sí.
Es que, bueno, curiosamente, el año de la generación del 99, que Doncic es del 99, fui yo el responsable de esa generación a nivel nacional, en la selección española. Entonces fuimos al torneo BAM Europa, que además quedamos campeones, y tenía que también realizar pues informes de los jugadores rivales y demás, y el chico este del 99 de Eslovenia jugaba muy bien, ya era, sí, de los
mejores. Ya le dijiste a tus chavales, a este nada, dejarle
sí, solo. Sí, sí.
Además, yo según lo que me han dicho y lo que he visto, porque además he visto un reportaje de él, es un tío que es bueno a todo. O sea, no es solo que sea básquet, que básquet se dedica profesionalmente, pero que tú le das una pelota de fútbol y es bueno a fútbol, que le das una raqueta y es bueno a tenis. O sea, que es un tío preparado, sí, deportísticamente hablando.
Es de esos que tiene instinto para el deporte.
Es
de esos que tiene instinto para el deporte, que se pone a cualquier cosa y seguro que lo hace bien.
Aquí teníamos a uno muy parecido, salvando las distancias, compañero tuyo de siempre, ¿verdad?
¿Mío, sí, o de Fermín?
No, de Fermín. Ah, vale.
está en mi mente y creo que pensamos en el mismo.
Sí, 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 el gran Basauri, ¿verdad?
El gran José Luis Basauri Díaz, sí, sí, sí. José, la verdad es que todo lo que ha hecho lo ha hecho bien, de deporte. Sí.
Hay unos, sí, cuantos, sí. Hay unos cuantos. Aquí tu primo también, el Clinky. Sergio Pérez, a lo que se ponga, le da lo mismo.
Siempre está, sale, ¿eh? En todos los programas.
En todos los programas. Madre mía, lo que lo queremos, ¿eh?
Falta aquí ahora la clásica frase de Conti, de cualquier deporte te sirve de base para...
Es verdad, porque eso es cierto, ¿verdad, Fermín? Que cualquier deporte sirve para cualquier deporte.
Bueno, tú ten en cuenta que si ya... de inicio eres, vamos a decir, coordinado, pues yo qué sé, puedes jugar a cualquier cosa, puedes jugar a cualquier deporte. De todas formas, esto yo creo que guarda mucha relación con cómo se vivía antes. Ha habido mucho cambio social, a lo mejor de nuestra generación, y os incluyo a los que estáis allí, porque creo que somos todos más o menos de la misma generación.
Sí, afortunadamente.
Y seguro que vosotros, igual que yo, cuando llegabais del colegio, pues tirabais la mochila y bajabais a la plaza, sí, de vuestro barrio, al parque, y entonces os daba igual fútbol, que el pillao, que baloncesto, que correr. Y esos hábitos para el deporte eran muy importantes, porque todos hemos jugado a todos, y con esos juegos y esa cultura de barrio se aprendía mucha coordinación, porque a lo mejor si no corrías, pues a lo mejor te tiraban una pedra a los del barrio de al lado cuando rivalizabas y tenías que espabilar, ¿eh? Sí, sí. Y ahora ya ha cambiado mucho todo esto.
Pues sí, señor Fermín, te vamos a ir dejando, vamos despidiéndote, porque además nos queda una última llamada, que es la... Bueno, tú eras el clásico al teléfono, nos hemos puesto la sintonía, y ahora vendrá una jugadora de básquet que seguramente conozcas, que es Marta Morillas, y nos va a contar un poquito del básquet femenino, de sus circunstancias y de cosas, así que te agradecemos muchísimo esta entrada en directo y tu disponibilidad, y de verdad, otro día te vienes aquí en directo, que nos va a venir bien tenerte.
Muy bien. Pues muchas gracias a vosotros, que veo que lo lleváis muy bien por ahí.
Eso intentamos. Fermín, muchísimas gracias. Un abrazo.
Grande,
un abrazo. Chao.
Adiós.
Es tremendo este programa de hoy de básquet, ¿eh? O sea, y además es una cosa que hemos hecho todos de una manera o de otra, ¿verdad?
Pues eso, yo pienso que es un programa, ¿no? Y además, Fermín, es que yo debe de tener tatuado en algún sitio su cuerpo Spalding, porque es que yo lo recuerdo siempre con un balón por la calle, bajaba el poli botando por carretería, la calle Colón, pues,
es verdad,
iba siempre
es verdad,
con el balón por la calle, o sea, en fin.
Es Spalding, nosotros que mi casa.
Sí. Bueno, no somos, vivimos encerrados en la calle, o sea que mi casa no sería.
Lo comentaba jugando el balonmano, que la persona así que nos viene a la cabeza cuando hablas de un deporte, en el balonmano dijimos todos por Lidio. Y en baloncesto, pues casi yo diría que Fermín.
Sí, sí, sí.
Es el primero que te viene a la cabeza.
Es Fermín, sí. Bueno, y el siguiente que lo ha dicho, y además creo que desde esta ciudad y estos micrófonos se abren para ello, es hacerle un homenaje, y se le debe hacer un homenaje al gran Paulino Fernández. O sea, este señor ha puesto el baloncesto en Cuenca, pero es que además lo sigue manteniendo y tiene 89 años, señores. Luego, para que no digáis de mi alegato, Manolete ya pasa de mí.
Hello.
Tierra llamando a Manolete. Pero bueno, efectivamente, o sea, lo de Paulino es espectacular. Bueno, vamos a ir haciendo. Sí, ahora te pones los cascos. Muy bien. Bueno, vamos a ir con la última llamada entonces. Vamos a poner la sintonía de clásicos al teléfono, Quincy. Muy bien, Quincy. Y ahí estamos. Y ahora y tienes que llamar a la vez, ¿eh? Lo sabes. Mamá, vicínate. Vamos a ver si conectamos con...
¿Hola?
Hola, muy buenas tardes, Marta Morillas, jugadora del básquet femenino. Bienvenida a Radio Color, a la 106.2, al programa Canalla del Deporte. ¿Hola? ¿Escuchas, Marta?
¿Hola?
Marta no escucha, Quincy, vuelve a llamar. ¡Bienvenidos al kiosco a todo el mundo!
Esto demuestra que estamos en directo, claro que sí, Rafa.
Fabuloso.
Claro.
Es que además es lo que más me gusta, o sea, que de repente estas cosas
pasen. ¿Sí?
¡Hola, Marta Morillas!
Os escucho muy lejos.
Muy lejos. A ver, hay algo que... Bueno, pero ¿me escuchas?
Oigo hablar, pero no... Os oigo muy, muy lejos. No oigo nada.
A ver, espérate un momento, que vamos a hacer...
Como si hubiera interferencias.
Vale, espérate un momento, que vamos a hacer otra cosa, ¿vale? Te vamos a volver a llamar, Marta, y así hablamos contigo. Espera un momento. Cuelga.
Vamos a ver.
Ahora te escucho
ahora
más
sí.
de cerca.
¿Ahora
escucho
ahora más sí. bien? Sí, ahora sí.
Ahora sí.
Ahora sí. O sea, que era la cagada correcto, tuya, ¿no?
No, era un botón solo.
Ah, era un botón.
Ahora bien.
Bueno, pues entonces repito la introducción. Muy buenas tardes y bienvenida a Radio Color, a la 106.2, al kiosco.
¿Hola?
Venga, otra vez. Marta, ¿me oyes o no?
No escucho nada.
No escucha nada. La llamo desde aquí. Nada, no se escucha. Cuelga.
Fali, ¿hemos pagado Netflix?
Hemos pagado Netflix.
No, claro, ¿y tú qué? Espérate que la voy a llamar desde aquí, la hago a la antigua. Discúlpenos ustedes, los problemas de conexión no forma parte de...
Problemas técnicos.
¿Sí?
Marta, ¿nos escuchas ahora?
Otra vez igual, muy lejos.
Nada, pues
oigo voces
cuelga, Manolete, que te llamo yo desde... Vamos a hacerlo a la antigua usanza. Espera, a ver, Marta...
No sé por qué de repente...
Ahí, ahora sí.
¿Sí?
Ahora sí, ¿a que sí?
Ahora perfecto.
Estoy con el móvil al lado.
Claro.
Pues bienvenida a Radio Color, al kiosco, al programa Canalla del Deporte con Kense. ¿Cómo te encuentras, Marta? ¿Qué tal? ¿Cómo te pillamos?
Muy bien. Pues tranquila de tarde de domingo.
De tarde de domingo, además, después de haber ganado ayer.
Sí, sí.
muy contenta, la verdad.
Ya un domingo, cuando se levanta alguien habiendo ganado el sábado, ya te levantas diciendo, bueno, ya está el fin de semana hecho.
Sí, con otra sensación, la verdad.
Bueno, cuéntanos un poco tu trayectoria. ¿Cuánto tiempo llevas jugando al básquet?
Pues jugando al baloncesto llevo pues desde los 6-7 años, incluso antes. Bueno, antes tampoco, porque no jugaría, pero vamos, ya tocaba balón de vez en cuando, la verdad, y pues desde los 6-7 años en las escuelas.
¿Y cómo te dio por el básquet? En una ciudad como Cuenca, que sí que es verdad que hay cantera de básquet, o bueno, hemos estado comentando antes con Alberto y con Fermín que quizá la cantera teníamos que darle más, sí, un poquito más de difusión, pero ¿cómo te engancha a ti el básquet? A pasar de jugar desde pequeña, ¿cómo te metes?
Pues principalmente fue por mi hermana, por ver a mi hermana jugar. Yo tengo una hermana que pues me saca 4 años y empezó ya a jugar en el colegio. Y yo, pues era, claro, más pequeña y iba a verla a entrenar o iba a verla a los viajes, a jugar a los partidos. Y claro, luego llegaron al colegio, pues entrenadores, pues como Fermín, René, Víctor Aguilar, a pues a enseñar un poco lo que era el baloncesto y ahí a entrenar a la gente que se quería apuntar. Y yo me apunté de cabeza, porque a mí ver a mi hermana jugar y a mí me llamaba ya la atención y dije, pues yo, ¿por qué no? Y empecé a probar desde muy pequeña y ahí ya hasta ahora.
Oye, yo tengo que decirte, porque me consta y sé de buena tinta que sois unas fenómenas, o sea, y esto no es por dorarte la píldora. No, es verdad, porque lo hemos estado comentando antes con Alberto, o sea, vosotras habéis estado ganando campeonatos y no siguiendo ascendiendo por circunstancias, pero vosotras estáis en el top.
Sí, la verdad es que estos últimos años, la mayoría, todos, hemos llegado a jugar la fase final y a ganarla en diferentes circunstancias cada año, pero al final terminábamos siendo campeonas de la liga y muy bien, la verdad, muy bien. Lo malo, pues eso, el no poder continuar con esa motivación y poder jugar en la liga superior, pues por falta de dinero, por falta de gente también, porque, pues bueno, como supongo que lo ha dicho Alberto, tampoco es que vayamos sobrados de jugadoras, la verdad.
Sí, lo ha dicho lo mismo. Pero es curioso porque a mí esto siempre me llama la atención de esta ciudad, ¿vale? O sea, y yo siempre hago mi alegato dentro de la radio, y es curioso que a un equipo tan puntero, es decir, que juega fases finales y que lo gana, ¿realmente tenéis el apoyo que os merecéis? Tanto a nivel institucional, pues, como a nivel de ciudad, o sea, de afición.
Yo la verdad es que no lo siento así, ¿no? O sea, vale que es una ciudad pues pequeña, pero bueno, creo que el baloncesto siempre pues lleva ya años existiendo aquí en esta ciudad, sí. Y la verdad es que de apoyo como tal, salvo en alguna copa que hayamos organizado, algún torneo de Global Caja de final de temporada, pues donde mezclamos el club tanto masculino como el femenino y categorías inferiores, la verdad es que no, el resto de la liga y bueno, en los inicios de la temporada no notas ese apoyo a nivel pues de la ciudad y de ese estilo.
Hemos comentado además en varios programas que hemos tenido anteriormente que los equipos femeninos estáis pegando muy fuerte. Creemos que es incluso el futuro de la ciudad, o sea, en cuanto a nivel deportivo hablando. Y vosotras, por ejemplo, me consta que tenéis apoyo de otros equipos, como por ejemplo el rugby a palos femenino, sí que os van a animar y no sé si es porque tenéis relación o porque dicen, no, qué coño, vamos a apoyar, que esto mola.
Pues yo creo que es por ambas cosas, es decir, por un lado, pues porque también Cuenca, al fin y al cabo, te conoces pues a casi todo el mundo y más si realizas algún deporte, y por otro lado yo creo que también es como, sobre todo en cuanto al deporte femenino aquí de esta ciudad, te llama la atención que al ser poquitas, bueno, cada vez más, quieras ver pues cómo es el deporte femenino distinto al baloncesto, pues en el rugby, uh-huh, en el fútbol sala, en cualquier otro deporte femenino, y yo creo que es principalmente por eso, por también apoyarnos entre nosotras.
Claro, bueno, preguntas obligadas, ¿de qué juegas?
Pues juego de base y de alero, sobre todo. Claro, bueno. Principalmente de base alero, sí.
O sea, que enchufas los triples allí, como dice Pájaro Loco, bueno. De chof.
Bueno. No se da mal tampoco.
Vamos a ver si nuestros colaboradores tienen alguna pregunta. Seguro que Pichu tiene alguna que hacerte.
Sí, hola, muy vale. Buenas tardes.
Hola, buenas.
No te voy a preguntar la edad porque sería descortés por mi parte, pero intuyo que eres de las veteranas del equipo, ¿no?
Pues sí. Junto con, bueno, Cristina, Sara, Mariela, somos...
¿Y cuál es la brecha esa de edad que existe en vuestro equipo? Es decir, de la más veterana a la más novel, ¿de qué años
estamos hablando? ¿Cuál es la más?
La diferencia de edad que hay en vuestro equipo, es decir, de la más veterana a la más novel, ¿qué años hay?
La más veterana es Mariela, que tiene 37, 38 años, y luego está Cristina, es decir, pues se llevan 8 años, más o menos, es la diferencia entre las veteranas, porque luego con Sara, que es la siguiente más mayor, igual, bueno, Sara y Cristina también están en la misma, cerca de los mismos años de edad de veteranía.
Sí, un margen de 10 años aproximadamente, ¿no?
Sí, sí. Mm.
¿Pájaro Loco, alguna pregunta?
Pues sí, muy buenas tardes, Marta.
Buenas tardes.
Oye, ¿qué pabellón de tu carrera deportiva te ha impactado más jugar? ¿Por el ambiente?
¿Cómo?
¿En qué pabellón, en qué cancha de baloncesto te ha impactado más jugar? ¿Por el ambiente, por el estadio en sí?
Pues, el polideportivo Fernando Díaz Miguel, que es el de Alcázar. Es básicamente porque allí en Alcázar siempre el ambiente que hay de, pues tanto de la grada como en la pista, es mucho más grande que el Sargal, la pista del Sargal de Esperanza Calvo. Y la verdad que la pista también, al ser parqué, es otro rollo, el bote, las gradas es así como a lo ancho, y ahí la verdad es que siempre te impone jugar en esas canchas, en ese tipo de pistas.
¿Te queda básquet para rato, Marta?
Sí.
Sí, ¿no? Eso, vamos a seguir manteniendo ahí el espíritu y vamos a seguir haciendo cantera.
Eso es. Sí.
Además, es que da gusto escucharte, ¿eh? Tengo que decirte lo que transmites mucho, y transmites mucho de tu deporte. Sí, es verdad, es verdad. Hay que decirlo y eso es así. No sé si Quincy... Gracias. No, Quincy no tiene nada que decirte porque está con los cascos desconectado. Te vamos a ir cortando casi... No, espérate. ¿Tienes alguna pregunta para Marta? Espérate que...
Para Marta yo tengo muchas preguntas.
Vale. Ah, mira.
Muchas preguntas. Me gustaría, Marta, que nos dieras tu opinión. ¿Cómo podemos mejorar el baloncesto?
Lo oigo muy lejos.
Sí, porque está en la cabina.
¿Cómo podemos mejorar, preguntará Marta de mi parte, el baloncesto en Cuenca, a nivel de escuela? ¿Cuál es su opinión?
¿Cómo podríamos mejorar el baloncesto en Cuenca, a nivel de escuela?
Bueno, pues yo creo que principalmente haciendo el trabajo de captación de jugadores, jugadoras desde pequeños, pues en el colegio principalmente, que es donde podrían conocer ese deporte y poder practicarlo y demás. Y luego en lo que es las escuelas, en los entrenamientos, pues el trato cercano, el tema de organizar 3x3, que ya la verdad es que últimamente eso se ha perdido. Yo me acuerdo cuando era pequeña que los 3x3, ya cuando llegaban las navidades o finales ya de temporada, eso era, estabas esperando todo ese año para jugar ese tipo de torneos. Y la verdad es que eso engancha, eso también por parte de los jugadores de categorías superiores, por los seniors, las seniors, lo que tenemos que hacer también es intentar engancharlos pues en nuestros partidos, en nuestros torneos, en nuestras copas, para que ellos vean que desde pequeños jugando al baloncesto, y bueno, pues tener ciertas referencias y pues motivarles a seguir practicando y a probarlo, claro.
Sí, señora. Pues mira, Marta, te vamos a tener que dejar porque además se nos come la hora y además viene un programa que entra nuevo ahora en en directo en Radio Color.
Vale, muy bien.
Muchísimas gracias por entrar en directo. Yo tengo que decirte que efectivamente lo que dices tú, aparte de la difusión y el ejemplo que se puede dar, y ahí viene mi alegato, que siempre me dicen, ¿dónde está tu alegato? Pues aquí viene mi alegato. Desde las instituciones sí que es verdad que se podría probar apoyar un poquito más la difusión de según qué deportes y hacerlo bien y contar con los clubes. No que los clubes lo organicen, sino que sea la propia institución el que diga, no, vais a hacer esto porque tenemos que potenciar estos deportes, que además es el futuro, porque en una ciudad como Cuenca, pues o apostamos por deportes de interior o nos pelamos de frío, no hay más.
Eso es.
Así que muchísimas muchísimas gracias, Marta.
A vosotros.
Algún día te invitaremos a que estés aquí con nosotros en directo, que colabores y que estés, porque da gusto hablar contigo y eres un encanto.
Por mí, perfecto, muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte y un saludo.
Un abrazo.
Adiós. Adiós, Marta.
¿Qué música de básquet has puesto, Quincy? ¿Cómo te mola?
¡Oh, yeah!
Pues ya estamos a punto de terminar porque van a hacer una probatina o van a entrar en directo. Has dicho que no entrar en directo, pero van a hacer una probatina.
No, claro, vamos a enseñar un poquito a nuestras amigas de Histéricas, que van a ser pioneras los domingos por la tarde para el tema del feminismo. Eso será la próxima semana.
Claro, les dejamos hueco. Si nos deja Paje, les dejamos hueco. Nosotros nos vamos a los lunes otra vez y ellas entran. Además se llaman, espérate que te lo voy a decir, porque es que si no, si les llamamos histéricas, conectivas. Histéricas conectivas. Así que bueno, Quincy, ¿alguna reflexión, alguna cosita?
Pues que esto que ha dicho Marta, lo último, me ha gustado mucho el tema de recuperar aquellos campeonatos 3x3 que se hacían callejeros, donde todo el mundo podía apuntarse con sus amigos y jugar a básquet, tanto chavales jóvenes como gente adulta, y aquello estaba súper bien. La segunda reflexión es, a raíz de lo que nos ha comentado Fermín, que no sé si somos conscientes que aquí en Cuenca hemos tenido
a Petrovic,
hemos tenido a la Yugoplástica.
La Yugoplástica, hostia.
Míticos, chaval.
Hemos tenido ese tipo de equipos que son élite europea mundial, digamos, y eso se perdió, no sabemos muy bien. Estaría súper bien ver partidos de baloncesto aquí en Cuenca.
En vez de macrogranjas.
Estaría. Pues sí.
¿Qué recuerdos trae el nombre de Yugoplástica?
Yugoplástica,
no me traigas el segundo, paso directamente al postre.
De hecho, lleva la sudadera.
Sí. Pues sí, la verdad es que hay nombres que te llevan a la niñez, ¿sabes?
Claro.
La Yugoplástica era un... Me acuerdo que tenía un equipo.
Menudo. Ya no solo lo que es el equipo de la Yugoplástica, o sea, Yugoslavia, la selección yugoslava de esa época era impresionante.
Sí.
Era increíble.
Y teníamos, fíjate, a Drazen Petrovic subiendo por la cuesta del Carrero, tranquilamente, caminando, ¿verdad? Y es como, yo no sé, o sea, que era un logro tremendo, ¿no? Me parece de un mérito impresionante haber traído eso aquí.
Es que es impresionante, es que no hay más palabras. O sea, la verdad es que el trabajo que se ha hecho, esto es lo malo también, ¿no? Que hacemos bueno lo que antes nos parecía excepcional, que dices, ¿y por qué no hacemos lo excepcional ahora? ¿Por qué no lo llevamos a cabo con otras cosas? Otra reflexión.
Empieza el alegato.
Sí, además Fermín, perdonad, pero no lo ha contado, pero bueno, él cuando estaba a cargo del club de baloncesto y demás, él trajo aquí un torneo no hace muchos años de cadetes, donde vino el Real Madrid, vino Estudiantes, vino Pames a Valencia, vinieron un montón de canteras, digamos, punteras, a competir aquí en un torneo de 8 equipos, donde también competían los chicos de Cuenca contra estos chavales. Entonces, aquello también estaba súper bien, también se perdió, bueno, pues no sé.
Si es que hay que apostar por esas cosas, si es que al final es eso, darle esa oportunidad a la juventud de verlo y de disfrutarlo y de que formen parte de ello, es lo que hace que una ciudad crezca a nivel deportivo. Y esto es lo que tenemos que apostar y lo que tenemos que seguir hacia adelante. No sé si tenéis algo más que decir. ¿No te duermas, pájaro loco?
No me duermo. Es que tengo la retina todavía a verlo votar.
Te estaba viendo.
Yo es que creo que a la ida iba votando en las baldosas blancas y a la vuelta en las negras. Era como una especie de juego interior para mejorar. Es que estoy seguro. Es que lo estoy viendo.
Que no hubiera móviles en esa época,
sí,
¿no?
Sí, no, no, sí, no. Dice que no tiene redes, es que es normal. Si es que con ese tipo de bote no te puedes estar.
Y por cierto, Rafa, ahora ya que se empieza a abrir el acceso a los estadios, pues nada, un sábado. ¿Suelen jugar los sábados las chicas?
¿Sí?
¿El básquet?
Sí,
pues
sí.
Algún sábado de esto nos presentamos allí, ¿no?
La semana que viene, cuenta conmigo, claro. Que nos vamos los dos. Bueno, nos vamos los tres, ¿a que sí, pájaro loco?
Sin problema ninguno.
Vamos, hombre, claro que claro. Sí. Conti, tú no, que te des labores familiares.
No, yo tengo no, y trabajar.
Y trabajar.
Tengo que trabajar.
Ay, que los que trabajáis tenéis esas cosas. Yeah. Pues nos vamos a ir despidiendo, Quincy.
Correcto.
Vete metiendo la sintonía de nuestro querido Angelito Zuckerman, que hoy está con las redes desde casa, teletrabajando.
Seguro.
¿Cómo somos, eh? Que tenemos hasta teletrabajo la gente.
No, no es teletrabajo, es teletrabajo.
teletrabajo. Angelito, un saludo, que seguramente ya te estés descojonando de la risa. Ay,
ay. ¿Y por qué no? ¿Por qué no nos planteamos otro reto de básquet?
¿Otro 3x3?
Yo tengo un juego que se me está ocurriendo, porque yo a mucha gente que la veía bajar al polideportivo con el balón de por la cuesta del Carrero, bajaba volando chulamente el balón por entre las piernas, el rollo, y siempre le botaba el balón a una chinita y se iba el balón rodando para abajo.
Río.
Y entonces nosotros podíamos hacer un juego que sería ese. A ver a quién no le bota el balón en una china, que estoy seguro que vamos, se nos va el balón a todos.
Perfecto, me encanta.
Me gusta ese reto porque mucho. No tenemos que apuntarnos.
Eso es fundamental. Sí, podemos invitar a la gente del club, ¿verdad?
¿A qué club?
Del club de baloncesto.
Ah, vale. ¿No?
Y retarlos. A ver quién.
A ver quién da más chinas.
A ver quién baja sin que se le vaya la pelota.
Efectivamente. Seguro que Petrovic también le pasaría. Estoy seguro, tío. Me cago en la leche.
No vuelvo a cuentas. ¿Cuántas chinas hay en Cuenca?
Yo, el día que se pueda hacer ese reto en el antiguo colegio menor. ¿Os acordáis? La pista del colegio menor, típica de básquet también. Pues el día que se pueda jugar ahí en el colegio menor, yo me apunto a ese reto.
Me apunto contigo, sí.
Correcto.
Exactamente. Bueno, pues vamos a ir despidiendo el programa de hoy. Terminamos, como siempre, 10 minutos más tarde de lo que nos corresponde. Así que nos vemos la semana que viene. Nos vemos, ¿no? Nos escuchamos la semana que viene en Radio Color, en la 106.2, en la Radio Canalla de Cuenca, en el kiosco. Y os abandonamos esta semana y esperemos y crucemos los dedos para que sea el último domingo que estamos con vosotros, porque volveremos a nuestro horario habitual los lunes y redifusión los jueves. Mientras tanto, escuchadnos mañana en Radio Color.
Hasta la semana que viene.
Buena semana.
To make a dream survive, to come a storm inside.